9:07 y como les había dicho antes, vamos a conversar con la gente que dio hizo visualizar a las personas iniciando con las de síndrome de Down y luego ya integrando otras capacidades o discapacidades. O neuroatipias, como se le llama. Yo le llamo a un diferente amor, porque de eso se trata. Estas condiciones que tienen algunos de nuestros chicos, a mí me tocó uno con autismo, a don Oscar, uno con síndrome de Down, y quien le toca un abrazo de cualquiera de estas personas con estas, yo no le voy a decir discapacidad, le voy a decir bendiciones, porque el que le toca a un abrazo de esa persona se siente inmediatamente bendecido, siente lo que es realmente el amor puro. Para hablar con nosotros está el presidente de la Fundación Quiéreme Como Soy, don Oscar Villanueva. Ella quiere que le digan Rosemary, a nuestra psicóloga, quien va a hablar con nosotros sobre estas condiciones, y también José Llano, con quien vamos a conversar todo este momento. Y la Fundación Quiéreme Como Soy nace el 14 de abril del año 2011, incorporada mediante decreto del Poder Ejecutivo número 0028 como una institución sin fines de lucro que desde su inicio ha estado trabajando en la promoción de la inclusión en nuestra sociedad de personas con discapacidades cognitivas. Desde nuestra fundación, me la cogí para mí, pero también me toca. Hemos apoyado económicamente a 7 instituciones en diferentes ciudades del país, las cuales se dedican a la inclusión de personas con discapacidad cognitiva, fortaleciendo sus estructuras y operaciones para que puedan brindar un mejor servicio a la población que asisten. De igual manera, se ha podido llegar de forma directa a más de 1,5 millones de personas a través de los logros obtenidos mediante los 4 pilares de acción directa de Quiéreme Como Soy. Bienvenidos y gracias por aceptar estar con nosotros en este día donde vamos todos a aprender sobre Quiéreme Como Soy, sobre las discapacidades cognitivas y sobre todo la temporada del cariño. Muchísimas
Gracias.
gracias por recibirnos.
Gracias, Carlotti. Gracias. Ansioso de haber vuelto a este espacio
Por
que nos acogió,
favor.
nos acogió desde que iniciamos todo. Y ahí está José de testigo y Rosa lo vivió por igual. Nada, yo quiero agradecer muchísimo todo lo que dijiste de la introducción a lo que venimos haciendo y como bien es cierto, nos hemos dedicado a la inclusión, a todo lo que es la sensibilización para provocar un cambio cultural y poder crear un mejor clima para que esa inclusión sea real en nuestra sociedad. Y nos concentramos en la discapacidad cognitiva, lo cual contemplaba originalmente el síndrome de Down, autismo y parálisis cerebral. Y este año se le agrega algo nuevo, que es la neurodiversidad, que no, nos ha expuesto el trabajo a ver la gran oportunidad que hay en la sociedad de poder enfrentar esto de la misma manera y darle reconocimiento como lo hemos logrado con lo que tradicionalmente habíamos iniciado. Y Rosamar, cuanto al tema, y yo estoy seguro de que va a enriquecer muchísimo el poder explicar y hacer ver de qué se trata, de ser visto. Y antes de yo terminar, quiero citar unas palabras de un mercadólogo que lo he traído a colación en este año varias veces, que nos dijo que para poder querer algo hay que conocerlo. Y esto, de eso se trata. Y esa es la gran labor de Rosa María en este momento, de poder dar a conocer esta nueva acción. Y claro, la del punto de vista de la temporada del cariño, este evento va a ser único. Lo que se han inventado esta gente, José, Raúl, es algo que cada vez que me veo una reunión de producción, pues me engrifo, porque vamos a vivir algo inolvidable. Con tres marcas país, las Reinas del Caribe, nuestros peloteros, y Quiéreme como soy, arropando todo eso. Las Reinas del Caribe se convierten ahora en anfitrionas, invitando a los peloteros a que vayan y poder departir con las celebridades y todos estos muchachos con discapacidad, haciendo sentir lo que tradicionalmente se siente en nuestros eventos, pero en un sitio mucho más caluroso, más encerrado, más compacto, donde vamos a poder sentir la vibra, la electricidad, esa energía que hay detrás de todo lo que tú describiste, ese amor perfecto. Así que nada, yo paso la palabra al resto para que tomen control y de nuevo reitero nuestro agradecimiento por haber abierto las puertas.
Gracias a ti, Oscar, porque tenía que venir de una persona con la sensibilidad para poder armar todo este grupo de gente que trabaja para que la sociedad sea mejor y que para las personas con discapacidad cognitiva puedan ser parte de ella. Y bueno, vamos a empezar con Rosamari, quien va a hablarnos acerca de cuáles son las discapacidades cognitivas y cómo se define y se diferencia en cada una de ellas. Buenos días y gracias por estar.
Muchísimas gracias, Carlotti, por recibirnos nuevamente y por el apoyo. Lo primero, escuchándote a ti hablar y escuchando a Oscar, me doy cuenta de la importancia que tiene que aprendamos qué es discapacidad cognitiva y qué es neurodiversidad. ¿Por qué? Porque no todas las personas dentro del espectro del autismo tienen una discapacidad cognitiva, todo lo contrario. Son personas muy inteligentes, su problema no es cognitivo, son otros los problemas. Entonces, para esto voy a describir las dos cosas, que siento que esta es la meta de Quiéreme como soy este año. Entonces, las personas con discapacidad cognitiva incluyen a aquellas personas que en su interacción con el mundo enfrentan barreras que obstaculizan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. O sea, estamos hablando de que esta persona tiene un tope, ¿verdad? Tiene un reto cognitivo. En palabras de Julia Harper, la dueña de Therapix, hay condiciones hardware y hay software. Una persona con una discapacidad cognitiva tiene un problema de hardware. La computadora vino dañada, ¿verdad? No estamos pensando en arreglar esa computadora. Simplemente nos enfocamos en desarrollar su independencia funcional como persona y llevarlo a ser la persona más independiente posible. Pero entonces es necesario ofrecer ciertos apoyos, ¿verdad? Pero en el caso de la neurodiversidad es la forma natural en la cual las personas piensan, aprenden, perciben el mundo, interactúan y procesan la información. Ahí en ningún momento yo estoy hablando de que hay una deficiencia o un problema. Simplemente yo estoy viendo que mi hijo o mi ser querido procesa la información de una manera distinta. Pero dentro de la neurodiversidad existe desórdenes de procesamiento, que es cuando la persona tiene dificultad procesando la información y su desempeño no es el esperado. La mayoría de nosotros, excúsame,
Sí,
dime.
en ese quería detenerme en ese punto porque quería preguntar si tiene que ver esto, por ejemplo, con mi hijo. Mi hijo no entiende las bromas, o sea, tú le estás hablando y él entiende que lo que tú le estás diciendo es en serio. Él ha aprendido con el tiempo a bromear. Y tratar de identificar, ya tiene 19 años, está estudiando gastronomía y hostelería en España, pero está, él necesitaba saber cuándo era una broma y cuándo no. Y entonces para él fue muy difícil el integrarse con personas, primero en el colegio donde estaba, que era un colegio con inclusión, incluso Luis Oscar estuvo en ese mismo colegio que mi hijo, y allí su mejor amiga era con la que montó un baile precioso para una presentación de Navidad, era una chica con síndrome de Down. Ellos dos se
Sí.
entendían perfectamente.
Claro, porque son pensadores concretos. Entonces, pero ¿qué pasa? Que en el caso de tu hijo no tiene una discapacidad cognitiva, pero eso es lo que está sucediendo. Cada vez más nos estamos encontrando con una población neurodiversa que tiene déficit de atención con o sin hiperactividad, dislexia, dispraxia, discalculia, está dentro del espectro, pero de una manera funcional. Cuando una persona con la condición de autismo entra en el renglón de discapacidad cognitiva, es cuando tiene su niveles de inteligencia, su IQ, cuando hacemos un test, ¿verdad? No cae dentro de los parámetros normales, está por debajo. Entonces ahí sí cae en discapacidad cognitiva. Pero si le hacemos un test de inteligencia a tu hijo, probablemente le vaya, esté dentro de los parámetros normales o hasta alto. El problema de él no es la inteligencia ni la parte cognitiva, el tema de él es la socialización. Entonces, en tu hijo, el hemisferio izquierdo del cerebro está súper fuerte. Él sabe memorizar información, sabe, exacto, la capacidad visual y auditiva de retener información es alta. Saben seguir secuencias, saben seguir procesos. La debilidad está en el hemisferio derecho, donde está la capacidad de inferir, de entender lo abstracto, de entender el doble sentido de las cosas, de entender esos chistes, de no tomármelo de una manera concreta, de crear lazos con los demás. Las habilidades sociales están ahí. Entonces, no estamos hablando de discapacidad cognitiva. Y lo que vemos es que los padres, cuando tienen un hijo con cualquier neurodiversidad, ya sea déficit de atención o cualquiera, que puede ir de un poquito a mucho, porque, ¿verdad? Somos seres humanos y a veces lo que tenemos es un salpique de algo y no tenemos la condición 100%, pero lo que vemos en los padres es una cultura de vergüenza que queremos que desaparezca. ¿Por qué? Porque tenemos tanto miedo de que a nuestro hijo lo metan. Si yo digo que mi hijo tiene déficit de atención, va a pensar que tiene discapacidad cognitiva o que no es inteligente. Y no son cosas muy diferentes. Entonces, en mi caso, yo tengo un hijo con síndrome de Down que cae dentro del renglón de discapacidad cognitiva y tengo otro hijo que tiene déficit de atención, pero nada, con los soportes que él necesita, en el colegio le está yendo bien. Bueno, es difícil en el sentido de que durar prestando atención por mucho tiempo es un reto para él, pero él sabe que tiene una neurodiversidad porque yo le he explicado lo que él tiene y lo que sucede. Cuando nosotros le explicamos a un hijo lo que él tiene, sin ningún tipo de miedo ni de vergüenza, es un alivio, porque ellos saben que tienen algo. Ellos no entienden por qué, si estudiaron tanto para un examen, después pasan el examen y no sacaron la nota esperada, cuando ellos saben que se lo sabían. ¿Por qué mi desempeño no es el esperado? Hay una inconsistencia entre lo que yo sé y la forma en que el sistema educativo me está pidiendo la información. Yo sé que mi hijo es súper inteligente y yo quiero que él sepa que yo sé que él es inteligente, pero también yo quiero que él sepa que yo sé que él pierde información y que sostener la atención por largos tiempos es un reto para él. Y eso se llama neurodiversidad y se llama déficit de atención y muchas personas lo tienen. Y entonces eso es lo que queremos, que los padres, las familias empiecen a poner estos temas sobre la mesa de una manera natural, porque la diversidad es lo normal. Nos han hecho pensar que todos tenemos que tener el mismo peso, el mismo cabello, la misma, vestirnos de la misma manera, y todo ha sido un malentendido. Y esa mentalidad le ha hecho mucho daño a nuestros hijos y nos ha hecho mucho daño a nosotros, porque cuando nosotros éramos chiquitos era peor. Entonces, nosotros tenemos que abrir y este tema y hacerle entender a la población que la diversidad es lo normal y que ser distinto es lo normal y que cada cerebro procesa la información a su manera. Cuando estos chicos con neurodiversidad encuentran en lo que van a ser buenos en la vida, son excelentes. Pero ¿qué
Sí.
pasa? Que lo que estamos viendo es que en el caso de mi hijo con síndrome de Down, él entra a un sitio y todo el mundo le ve su carita de que tiene su condición y todo el mundo es súper amable, lo ayuda, le abren la puerta, lo que sea. Pero si tu hijo, que en su cara no se le nota que él tiene autismo, actúa un poquito diferente o sube la voz o tiene una voz medio robótica o lo que sea que para la otra persona neurotípica salga de lo normal, la persona siente miedo y lo que hace es rechazar.
Sí.
Entonces, nuestra población con discapacidad cognitiva está siendo más aceptada incluida que la población con neurodiversidad. Y eso no puede pasar porque están llegando a la adultez con temas de salud mental que son totalmente prevenibles.
Vamos desde el principio, Rosamari, para saber, o sea, cuándo, porque son dos personas distintas, su cerebro es distinto, trabaja de maneras diferentes. ¿Cómo es una persona con síndrome de Down que viene? Lo que quiero es comenzar como con lo del cromosoma, porque de pronto hay muchas mujeres que entienden que antes se hablaba de que la mayor probabilidad la tenía una persona que superara los 40, 45 años y se embarazara. Y yo conozco médicos que me han dicho, yo no he atendido a un parto con síndrome de Down de una persona de más de 35 años, por ejemplo. Entonces, sería bueno como explicar cómo es el asunto partiendo del cromosoma.
Bueno, mira, dicen que sí, que después de los 35 años la probabilidad de que tiene una persona de tener un hijo con síndrome de Down aumenta. Sin embargo, yo tenía 26 años cuando yo tuve a mi hijo. O sea que se cae esa teoría por ahí. Yo creo
Sí.
que tenemos una ilusión de control muy grande. Yo pienso que cuando no va a tocar, no va a tocar. A
Así
veces tomamos decisiones que yo respeto completamente sobre cuando una mamá le dicen que va a tener un hijo con síndrome de Down. Yo lo supe con 3 meses de embarazo y
es.
muchísimas personas en mi posición hubieran abortado el bebé porque por miedo, por desconocimiento, porque era algo que no quería. Y eso es, yo lo respeto, yo no entro en eso y porque yo tomé la decisión de tenerlo no significa que yo piense que el otro deba hacer lo mismo, pero sí siento que es una decisión basada en miedo, es lo que quiero decir. Pero ¿qué pasa? Que ¿quién te dice a ti que tus otros hijos, Dios te libre, pero ¿quién te dice a ti que tu otro hijo no va a tener un accidente de tránsito y vas a tener que enseñarle a hablar, caminar y va a quedar con un reto cognitivo? Nosotros no sabemos lo que nos toca en la vida porque todos estamos a riesgo de una lesión cerebral, no importa la edad, un aneurisma, lo viví con mi suegra, una persona perfectamente saludable y de repente de un día para otro tuvo ese problema y ha sido, y bueno, obviamente ha requerido más acompañamiento. Entonces, ¿quién nos dice a nosotros que nosotros podemos elegir lo que vamos a no enfrentar en esta vida? ¿Entiendes? Lo que tenemos es que abrir el corazón y esa es la misión de Quiéreme como soy. Entonces, en el caso de el síndrome de Down, el niño viene con un cromosoma de más en el cromosoma 21 y por eso se llama trisomía 21. Y como ese cromosoma además impacta, es en la parte cognitiva, algunos en la parte de salud, depende, porque la carga genética de ese cromosoma en cada uno de las personas con síndrome de Down es distinta. Otra cosa es que tratamos de evitar desde Quiéreme como soy los estereotipos, porque dicen, ay, porque estos niños son todos cariñosos, entonces le toca a unos padres un hijo con síndrome de Down que no es cariñoso, y yo conozco mucho. Entonces ellos sienten que el hijo de ellos está mal, porque no sigue, no sigue, no, 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 es que ellos son totalmente, no importando que se tengan ciertas características físicas, ellos son totalmente diferentes uno de otro.
Sí, igual pasa con los chicos con un autismo, que la persona entiende que no se le puede acercar. Hay que respetarle su espacio. Por ejemplo, a mi hijo. Cuando llega a España a terminar el bachillerato, llaman a su papá y le dicen dos cosas. Primero, que el niño no entiende nada de lo que se le dice y que él toca mucho a las personas. Su lenguaje del amor es abrazar, besar, decirte cómo estás, abrazarte. Y el español de España, nosotros ponemos una película en español de España y no la vamos a entender nunca. De
Exactamente.
primera instancia. Entonces yo me siento a pensar y cuando le dicen eso, yo entonces pido una reunión y les digo, lo que pasa es que él viene de un lugar donde un español neutro es lo que él ha aprendido porque tuvo que ir a terapia del habla. Porque no era no verbal hasta los 4 años, a los 6, 7 años había que mandarlo a jugar calladito porque no paraba de hablar. Y entonces se van dando estas situaciones y hay que identificar primero qué hay detrás. Y eso, y ahí está la importancia de fundaciones como Quiéreme Como Soy, que está con personas como tú, que no solamente tienen en su hijo con síndrome de Down, sino que estás en la disposición y tienes tu especialidad y estás en la disposición de darte a los demás. Y yo sé que eso viene partiendo desde que tú elegiste tener a tu hijo.
Mira, realmente yo con el tema de la discapacidad cognitiva, que es donde Nando cae, ¿verdad? Mi hijo con síndrome de Down y la neurodiversidad, yo te tengo que decir que cuando yo veo un mundo que le pone barreras. O limitan a estos chicos, yo lo sufro mucho. Y yo estoy segura que en lo tuétano de mis huesos, el propósito mío como persona está aquí. Porque es una aceptación a las diferencias, ¿verdad? Y la tolerancia. Y ver eso que tú me acabas de presentar de tu hijo, verlo con curiosidad y con mente de principiante y decir, espérate, este niño lo acaban de tirar en otro país donde el español se habla de otra manera, usan otro tipo de chistes, un humor muy negro que hay que inferir bastante también. Y yo puedo entender cómo la forma en que él procesa la información está chocando con esta nueva forma de hablar este idioma, ¿verdad? Lo puedo ver. Pero también es una oportunidad para seguir trabajando en tu hijo. Por ejemplo, en estos días tuve con Odil en un acto de Odil Villavizar, que es la presidenta de Manos Unidas por el Autismo, y su hijo Damián vino a darme un abrazo y ella le dijo, Damián, 3 segundos, 1, 2, 3. O sea, poniéndole la regla de el abrazo puede durar 3 segundos, no más de ahí, ¿verdad? Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que hacer con nuestros hijos. Me pasaba con Nando también, que Nando quería abrazar por 10 minutos a todo el mundo y yo de hace años le digo, cuenta hasta 3 y ya se acabó el abrazo. O sea, tenemos que darle pautas concretas a nuestros hijos con neurodiversidad o con discapacidad cognitiva sobre cómo comportarse en la sociedad, porque ellos tienen que aprender a adaptarse al mundo. Nosotros no podemos hacer que el mundo entero se adapte a ellos. O sea, hay una parte donde tenemos que tener tolerancia, pero hay otra parte donde nosotros tenemos que seguir trabajando con nuestros chicos y tenemos que darles reglas para navegar la parte social, que es su reto, es el reto de tu hijo, ¿verdad? Pero gracias a Dios, con este tipo de programa, con este tipo de apertura y seguir poniendo este tema sobre la mesa, yo estoy seguro que todos los oyentes de la 91 ahora mismo que están oyendo este ejemplo, cuando vean un chico como tu hijo que lo quiera venir a abrazar, van a tener otra disposición que si no hubieran escuchado este programa. Porque es así, necesitamos la información para poder hacerlos sentir que ellos pertenecen al mundo, porque ellos pertenecen, es su derecho pertenecer. Pero no es solo abrirle los espacios y decir, sí, aquí recibimos el chico con esto, pero entonces no hago ningún esfuerzo por ser un puente entre el muchacho y yo, sino de verdad nosotros entender qué es lo que está pasando y empezar a hablar de neurodiversidad, de que, ok, no es tan evidente la neurodiversidad como la discapacidad. En la discapacidad yo veo, inmediatamente veo a la persona que hay algo que falta. En la neurodiversidad Nada se hace imposible, pero sí se hace muy difícil y puede ser muy solitario para los padres y para los chicos. Entonces, eso es lo que no queremos. Queremos que la persona diga, ok, no se le note y no es evidente, tiene que ser una neurodiversidad entonces. Entonces, para eso tenemos que hablar y tenemos que educar a nuestro país. Yo quiero que tú sepas que se dice que hay un 10% de discapacidad cognitiva a nivel mundial. En nuestro país, supuestamente, va por un 15, por miles de razones. Pero una en cada 30 nacimientos viene con dentro del espectro del autismo. Entonces estamos
Wow.
viendo que la neurodiversidad viene en aumento. Cuando yo veo un colegio que todos los muchachos tienen que coger tutorías en las tardes para que le vaya bien al colegio, ¿qué estamos escuchando ahí? Estamos viendo más neurodiversidad de la que queremos admitir.
Así
Entonces,
es.
el sistema educativo tiene que darle respuesta a eso. Los padres tenemos que estar conscientes y dejar de evadir esta realidad y enfrentarnos a ella y quitar esa cultura de vergüenza y hablar con sinceridad y hablarle con sinceridad a nuestros hijos de quién tú eres, es quien tú estabas supuesto a ser. Tú tienes regalos y tú tienes áreas de debilidad. Entonces, en la área de debilidad vamos a trabajar. Y los regalos que tú tienes son únicos tuyos y tenemos que ponerlo al servicio del mundo. Pero no hay nada de ti que está mal. Lo que no podemos seguir permitiendo es que ellos sigan creciendo pensando que son diferentes y que eso es malo, porque ellos son maravillosos como ellos son.
Bien. Vamos a hacer una pausa. Estamos conversando hoy con los amigos de Quiéreme Como Soy. Estaba hablando ahora Rosa Mari Rodríguez y seguimos conversando con ella después de la pausa.